Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos un domingo más. Gracias por acompañarnos en este día tan especial, día de el amor y la amistad. Espero que lo estén celebrando, que piensen celebrarlo en el día de hoy. Desde aquí aprovecho para mandarle un saludo a mi esposita que no nos pudo acompañar. Un feliz día del amor y la amistad, un feliz día de San Valentín. Usualmente, nosotros con mi esposa tenemos el buen hábito de todos los días antes de acostarnos, ya cuando nos vamos a cama, oramos unas 2 horas por ustedes, especialmente por los que se han ido de puente. En realidad no oramos 2 horas, la verdad. Pero sí tenemos el hábito de ver un par de episodios de alguna serie. Probablemente ustedes hagan lo mismo. El problema es que nos cuesta mucho trabajo ponernos de acuerdo en el tipo de serie que nos gusta ver. A mi esposa, por ejemplo, le encantan series estilo sobrenatural, como de fantasmas, de cosas. No de terror, precisamente. En cambio, me gustan las comedias flojas, las comedias tontas, las comedias sueltas. Hay 2 tipos de personas, diría yo. Hay gente que le gustan las películas de terror y estamos los normales. No sé qué grupo pertenezca a usted. Y eso me hace pensar en cuando uno recién comienza a congregarse en alguna iglesia, uno comienza usualmente a escuchar historias desde Génesis, ¿verdad? Y uno comienza a escuchar o a definir a Dios o a los personajes de la Biblia en 3 categorías. Y cuando tú comienzas por Génesis, usualmente comienza a hacerse una imagen de Dios. Y la primera imagen que nosotros comenzamos a formarnos de Dios es que Dios es el que me juzga. Y hacernos esta imagen no es muy complicado, porque nosotros comenzamos por Génesis y vemos que Dios juzga y castiga a Adán y Eva. Avanzamos en la historia, en el Antiguo Testamento, y vemos que Dios juzga y castiga a la humanidad con el arca de Noé. Y seguimos avanzando y llegamos que Dios juzga y castiga a Sodoma y Gomorra. Y así nos pasamos por todo el Antiguo Testamento. De manera que no es difícil hacernos a una imagen de un Dios castigador que juzga. Y esa es la imagen que nosotros nos hacemos. Peor aún, si usted ha crecido, como en mi caso, en casa, cada que nosotros íbamos a hacer alguna ociosidad, alguna travesura, siempre nos advertían, siempre mi mamá me advertía, no haga eso porque mi Dios lo castiga. Y preciso, terminaba uno mal y después le decía a uno, ¿sí ve? Mi Dios lo castigó. Es obvio que nos vamos a criar con una imagen de un Dios castigador, no es difícil. Pero más adelante llegamos al Nuevo Testamento y conocemos a Jesús. Y vemos cómo se comporta Jesús con los demás, con la gente, todo esto. Y comenzamos a tener una imagen de Jesús, de que Jesús es el que me ama. Porque siempre vemos a Jesús tratando con la gente, hablándoles bonito, sanando enfermos, toca leprosos, les da de comer. Entonces, Jesús es el que me ama. Y esa es la imagen que nos hacemos de Jesús. Y en medio de todo esto, cuando vemos menciones acerca del Espíritu Santo, nos formamos una definición un poco más complicada. Pensamos que el Espíritu Santo es, y es que encasillar o definir el Espíritu Santo no es sencillo. Hay muchos conceptos erróneos y muchas ideas acerca de qué es esto del Espíritu Santo. Y hay gente que cree que el Espíritu Santo es el que me conmueve porque escucha una canción, una alabanza que me gusta. Entonces, eso es el Espíritu Santo, me movió. O piensan a veces que es una fuerza o una energía de Dios y piensan que ese es el Espíritu Santo. Hay muchos conceptos acerca del Espíritu Santo erróneos que están en la Biblia. El caso en lo que sí podemos estar de acuerdo es que la definición del Espíritu Santo es que es algo misterioso. El mismo nombre, el Espíritu Santo, como que es algo misterioso, como que es algo extraño, no es muy bien definido. Ahora, lo interesante de todo esto es que cuando Jesús hablaba acerca del Espíritu Santo, Él hablaba del Espíritu Santo de una manera muy cómoda y hasta reconfortante. Siempre se refería a Él de una manera muy familiar, de manera agradable, que no asustaba, que de hecho lo hacía un concepto bastante fácil de manejar, pero no lo define explícitamente. De manera que no es extraño que a estas alturas, si nosotros hiciéramos una encuesta, sería muy difícil que alguien pueda explicarnos qué es el Espíritu Santo. Ni siquiera encasillarlo, así como encasillamos a Dios, es el que me juzga, Jesús es el que me ama, encasillar al Espíritu Santo es más complicado. Y ese es justamente el objetivo de la charla de esta mañana. Vamos a tratar de definir o aclarar un poco mejor algo acerca del Espíritu Santo, a tratar de irnos con una mejor idea acerca del Espíritu Santo. Y para ello, voy a pedirle que haga uso de su imaginación. Voy a mostrarle una imagen más adelante y voy a pedirle que utilice toda su imaginación y que imagine que usted es uno de los 12 discípulos. Vamos a imaginarnos que nosotros somos alguno de los 12 discípulos. Para que se le haga más sencillo, le voy a mostrar la última publicación de Instagram que ellos hicieron. Ahí la tiene. Es una fotografía bastante conocida y quiero que imagine que usted es cualquiera de ellos. Escoja el que más simpático le parezca, el de barbita negra o el de la barbita blanca o el más jovencito, el del medio no, está escogido. Cualquiera de ellos, escoja el que más simpático le parezca e imagínese, póngase en las sandalias de uno de ellos y vamos a caminar como si fuéramos uno de los discípulos. ¿Ok? Ahora, en este momento, en esta publicación, las cosas están bastante bien. Uno no publica sino cuando las cosas están bien, ¿verdad? Usted no publica en Instagram o un selfie sino cuando las cosas están bien. Y en este momento, cuando representa esta escena, las cosas estaban bien para ellos. Llevaban 3 años caminando con Jesús y las cosas caminan. Todo parece que está bien. Estamos con Jesús al lado. ¿Cómo no vamos a estar bien? De manera que todo marcha bien. Pero 3 años atrás, las cosas no estaban tan bien. 3 años atrás, las cosas eran muy diferentes. Su vida era más o menos como esta linterna. De pronto en su vida había algo de luz, un poquito de luz, pero no mucho. Algo faltaba. Y usted sabía que algo faltaba. Había luz en su vida, pero no estaba completo. Algo le hacía falta. Y esto ocurría porque desde que era niño, usted siempre quiso ser un discípulo. En la comunidad judía, para ser un discípulo, todos los niños judíos, o la mayoría de ellos, se entrenaban desde muy pequeños aprendiendo acerca de las escrituras. Y las memorizaban, y las repetían, y discutían con sus compañeros, y todo con el sueño de algún día llegar a ser llamados a ser discípulos de un rabí. Porque era una posición súper importante, súper privilegiada, llegar a ser llamado por un rabí y quizás incluso llegar a ser un rabí. Pero no era fácil, no era para todos. Para poder llegar a ser elegido por un rabí, para poder que un rabí se acercara y lo llamara para que fuera su discípulo, necesitaba ser realmente especial. Necesitaba ser un estudiante realmente brillante. Y la mayoría no lo eran. Eran unos pocos elegidos los que llegaban a ser llamados. Ahora, aquellos que no eran llamados, o sea, la mayoría, aquellos que no daban la talla, por decirlo de alguna forma, no les quedaba de otra sino regresar a su casa y dedicarse al mismo oficio que su padre o que su familia. Volvían a ser, qué sé yo, constructores, carpinteros, albañiles, pescadores, como en el caso de la mayoría de los que tenemos aquí. Ahora, imagínense que usted es uno de estos discípulos, ¿verdad? Y usted no dio la talla para ser un estudiante de rabí. No dio la talla para ser un talmudín. Así se les decía a los estudiantes de los rabís. Regresó a su casa, se dedicó a la pesca, por ejemplo. E imagínese que usted está un día cualquiera, a la orilla del río, del mar, qué sé yo, y quizás está lavando la red o recogiendo su equipo, cualquier otra cosa. A eso se dedica ahora, no tiene más que hacer. Pero de repente, usted alcanza a ver por el reojo que alguien se acerca y ve una imagen que usted conoce, una imagen reconocida, una imagen que es muy popular en este momento y alcanza a distinguir que se trata de Jesús, el maestro, el rabí. ¡Qué raro! Y usted lo conoce claramente porque es popular, es conocido. Jesús no es un tipo conocido a estas alturas. Y en el momento que usted menos se lo espera, escucha esas 2 palabras que siempre quiso escuchar. Escucha que Jesús se acerca y le dice, ven y sígueme. Y usted no lo puede creer. O sea, no es mi tiempo ya pasó. yo no di la talla para ser un estudiante de rabí. Pero Jesús se lo confirma y se acerca y le dice, deja lo que estás haciendo, ven y sígueme. No cabe duda, es conmigo. No es mi tiempo, no me lo puedo creer, pero sí, Jesús me está invitando a que sea su estudiante. Y obviamente, deja todo lo que estaba haciendo y se va y lo sigue. Cuando vemos esta imagen, podemos entender por qué en los evangelios dicen sencillamente que Jesús se acercaba y les decía, ven y sígueme. Y todos dejaban botado y se iban. A mí siempre me llamó la atención eso. Ahora entiendo por qué. Porque ser un estudiante de un rabí tan distinguido como Jesús era lo máximo. Era lo mejor que le podía pasar a cualquier persona. Cuando Jesús se acerca y le dice eso, esa lucecita que apenas vivía en usted, ¡wow! Esa luz brilla. Jesús me está invitando a ser su discípulo. Algo brilla dentro de mí porque fue lo que yo siempre quise ser, un discípulo de un gran rabí. Ahora esa lucecita ilumina muchísimo más. Pasa el tiempo y durante los siguientes 3 años, a partir del momento que Jesús lo llamó, usted le pasa las cosas más maravillosas. Ve cómo Jesús lo invita a un matrimonio y convierte el agua en vino. Ve cuando ve a un ciego y hace lodo en la tierra y lo sana. Ve cuando alimenta 4,000 personas, sana paralíticos. O sea, el tipo es fantástico. Andar con Jesús es lo mejor que te puede haber pasado. Es increíble lo que presencias. Cada día es una aventura caminando con Jesús. Es lo mejor que me puede haber pasado. Porque el tipo es increíble. Hace cosas que yo nunca había visto antes. Y usted le comienza a entrar un pensamiento recurrente. Usted comienza a pensar, ¿será que Jesús? No. ¿Será que este Jesús es el Mesías? Porque el Mesías era una figura que desde mis abuelos, tatarabuelos, desde décadas de décadas de décadas atrás, era una figura que los judíos venían esperando. Y por todo lo que yo he visto que hace Jesús, yo tengo la sospecha de que este quizás es el Mesías que yo tanto he escuchado y que tanto tiempo hemos esperado. Quizás este es el Mesías. Pero también recuerda que Dios durante los últimos 400 años ha estado súper callado. No ha habido profeta, no ha habido señales, no se ha escuchado mucho la voz de Dios. Dios ha estado callado 400 años sin un mensaje directo de Dios, sin profeta. Pero ahora usted está con Jesús. Y cuando estoy con Jesús, todo brilla. Todo a mi alrededor brilla. Algo dentro de mí brilla. Jesús ilumina todo en mi vida e ilumina todo a mi alrededor. De modo que lo importante es que estamos con Jesús. Hay luz en mi vida. Hay luz dentro de mí. Eso es todo lo que me interesa a mí ahora. No todo está bien. Roma aún está en control. Aún estamos oprimidos. Pero yo estoy con Jesús. Y mientras esté con Jesús, va a haber luz. No importa lo que haya a mi alrededor, no importa las circunstancias. Mientras Jesús esté a mi lado, hay luz en mi vida. Y eso es todo lo que me importa a mí. Eso es todo lo que yo puedo ver por ahora. Ahora, no siempre fue así, ¿no? Aún caminando con Jesús, había ocasiones, por ejemplo, en que yo estaba con Él y había luz. Pero hubo ocasiones, por ejemplo, cuando Jesús se fue a orar al monte y me dijo que cruzara al otro lado del río. Todo va bien, pero cuando me coge la tormenta en el bote, me siento angustiado, me siento con temor, me siento preocupado, me falta confianza, porque Jesús no está aquí a mi lado. Pero de repente lo vemos caminar sobre el agua. Y lo primero que me dice es, no teman. ¡Wow! ¿Cómo voy a temer si Jesús está caminando sobre el agua? Ya no tengo temor. Jesús vuelve a estar conmigo. Y este era un patrón que se repetía una y otra vez. Durante los últimos 3 años, varias veces les ocurrió esto. Están con Jesús y hay esa luz, esa confianza, esa fe, esa falta de temor. Pero Jesús por cualquier razón se aleja y vuelve y baja esa lucecita dentro de mí. Siempre se repetía lo mismo, una y otra vez. Hasta que finalmente llegamos al día en que están aquí reunidos. Conocemos la escena y la conocemos como la última cena en el aposento alto. ¿Se acuerda? Ya han pasado 3 años. La popularidad de Jesús está en su pico más alto. Recién la semana pasada, Él entró a Jerusalén y todo el mundo salió a recibirlo. Está en lo mejor de lo mejor. Y yo cada vez estoy más convencido de que este es el Mesías. Porque es demasiadas cosas, tiene que ser el Mesías. Es tan popular Jesús que si se hubiera lanzado de candidato a rey, había quedado en la primera vuelta. Así de popular es. Y es bueno estar al lado del rey. Es tan bueno que incluso 2 de sus discípulos se atrevieron a decirle que cuando él iniciara su reino, que lo pusiera uno a la izquierda y a otro a la derecha. Porque es bueno. Claro que es bueno estar al lado del rey. Y con la popularidad que tiene ahorita, mínimo un ministerio me puede estar dando. Todo está bien. Pero justo al día siguiente, Jesús es capturado, lo llevan preso, lo golpean, terminan crucificándolo y lo matan. Y ahora esa luz que había en mí ya no está. Se fue del todo. Se acabó. Ya no hay más luz. Jesús está muerto. Esto se acabó. Los últimos 3 años de mi vida, yo no me lo puedo explicar. Pero sí sé que Jesús está allí enterrado porque yo lo vi crucificar y sé, todos sabemos dónde está la tumba. Se murió, se acabó, se fue la luz. Ya no está con nosotros. Y es lo peor que me puede haber pasado. Haber conocido la luz, caminar con Él y ahora ya no está. Ahora se fue del todo, ya no hay luz en mí. Pero pasan apenas un par de días. Apenas un par de días después, llegan 2 de las mujeres corriendo, asustadas. Y dicen que la tumba está vacía y que Jesús está vivo. Y yo no lo puedo creer, de modo que salimos corriendo a la tumba porque sabemos dónde está la tumba. Y lo más improbable ocurre. Y sabemos que nadie se lo esperaba porque ninguno de ellos estaba al lado de la tumba contando las horas para ver cuándo resucitaba Jesús. Lo más improbable ocurrió. Llegan a la tumba y efectivamente encuentran una tumba vacía. Pero no creen que ha resucitado. La única explicación que se pueden dar es que alguien tiene que haberse robado el cuerpo. Y a mí eso no me sirve. La tumba sigue estando vacía. Yo sigo sin luz. Hasta que un día en que están reunidos, escondidos, y están escondidos porque la misma gente que persiguió y crucificó a Jesús, ahora me está persiguiendo a mí, porque saben que yo era un seguidor de Él. De modo que están aterrados, asustados, encerrados, sin saber qué hacer y sin luz. No saben qué van a hacer. Y un día de estos, estando ellos encerrados a puerta cerrada, sin saber qué hacer, ocurre lo más fantástico. De repente, en medio de ellos, aparece Jesús. Y no es un fantasma, porque lo tocan, lo palpan, conversan con Él, comparten con Él. De hecho, el mismo Tomás, uno de ellos, puso la mano en su costado. No es un fantasma. Jesús está allí, otra vez, en medio de ellos. Y ahora hay una luz dentro de mí más intensa que nunca, porque Jesús nuevamente está con nosotros. Ahora, ya no me cabe duda. Ahora yo me siento tan seguro con Jesús a mi lado. Ahora ya no me cabe la menor duda de que es el Mesías. Ahora lo que ocurría antes, de que me sentía seguro cuando Jesús estaba a mi lado, pero sentía miedo cuando no estaba conmigo, ya eso se acabó. Ahora me siento más seguro que nunca. Ya no me cabe la menor duda de que este Jesús es el Mesías porque resucitó. Ahora estoy convencido. Ya no me queda ninguna duda. Tengo la plena certeza de que Jesús es el Mesías. Pero también me acuerdo de cosas que Él nos enseñó. Me acuerdo de cosas que eran algo, yo me acuerdo y eran algo preocupante, ¿no? Me acuerdo que una vez nos dijo, por ejemplo, les conviene que yo me vaya porque y continúa enseñando otras cosas. Y lo único que me puede pasar a mí por la mente es que no me conviene que se vaya. Yo ya he pasado por situaciones en que Jesús se ha ido y se baja a mi luz. Y vuelve y aumenta mi luz. Ya no quiero volver a vivir eso. Entonces no me digas que me conviene que me vaya. Yo no quiero escuchar eso. Pero también se acuerdan de otras cosas. ¿Se acuerdan que él también dijo cosas como no se angustien? Confíen en Dios y confíen en mí. Y por supuesto confío en Él. Lo vi resucitado. ¿Cómo no voy a confiar? Así es fácil. Confiar o creer por vista es sencillo. Y Jesús continúa diciendo cosas como, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. Y justo cuando está diciendo esto Jesús, yo me imagino a los discípulos mirándose al uno al otro y diciendo, ¿cuál camino? No conocemos el camino. O sea, no saben ni el camino para salir de donde están encerrados de miedo, mucho menos el camino que está hablando Jesús. Y justo están en eso, pensando esas cosas, hasta que finalmente, el de la duda, Tomás, se anima y le dice, ¿a dónde vas? No sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Pero Jesús sigue hablando y les dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará. Y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Y sigue diciendo Jesús, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos y yo le pediré al Padre y él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad. Y mientras escuchamos esto, lo único que yo podría pensar es, yo no quiero otro consolador si tengo a Jesús aquí. Yo lo que no quiero es que se vaya, yo no quiero otro. Yo he pasado los últimos años con él y lo conozco, yo sé lo que ha hecho. De modo que ni porque me diga él mismo que me va a dar otro consolador, yo no quiero otro, yo quiero es que se quede aquí conmigo. Pero Jesús, por supuesto, continúa, ¿no? Y dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Cada vez se confunde más. Y termina con broche de oro. Mire cómo les dice. La paz les dejo, mi paz les doy. Ya no se la doy a ustedes como la del mundo. No se angusten ni se acobarden. Ahora, cuando escuchamos esto, uno queda más loco que nunca. O sea, me está diciendo que te vas a ir, que vas a mandar a otro y que me dejas en paz. Y yo lo único que podría pensar es, ¿cómo nos puedes dejar en paz cuando tú eres la paz? Cuando tú estás conmigo, yo siento paz. Entonces no me digas que te vas a ir y que yo voy a quedar con paz. No puedo, yo ya sé que eso no puede ser porque ya lo he vivido antes. Cuando tú te alejas, yo no tengo paz. Yo me angustio, me preocupo, las cosas no van mal. No me digas que te vas a ir y que me vas a dejar con paz. ¿Cómo vas a hacer eso? Pero Jesús, por supuesto, continúa. Estoy pensando yo recién en esto. Y él termina y le dice, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Por más que me diga estas cosas, por más que me le adorne y me trate de confundir y me dé la vuelta, yo solo puedo pensar una sola cosa. ¿Qué puede ser mejor que tener a Jesús a tu lado? ¿Qué puede ser mejor que tener a Jesús aquí a mi lado? Y mejor todavía, ¿quién puede ser mejor que tener a Jesús a tu lado? Y yo no consigo una respuesta para eso. Pero lo que Jesús estaba tratando de enseñarles, de decirles con toda la claridad posible, es que el Espíritu Santo, tener al Espíritu Santo era aún mejor que tenerlo a Él a su lado. Ahora, ¿qué realmente el Espíritu Santo entonces? ¿Quién es realmente el Espíritu Santo? ¿De qué se trata? ¿Cómo podríamos definirlo mejor? Y créame que yo no tengo el suficiente conocimiento en neumatología, que es la rama de la teología que se dedica al estudio del Espíritu Santo. Yo no tengo todo el conocimiento necesario, ni tenemos el tiempo suficiente. Converse con Tito, con Andrés, ellos se las saben toditas. Llámelo, le pregunte, le dice que le dé una cátedra. Pero ahorita no tenemos el tiempo suficiente. Pero sí les puedo decir que entre más tiempo pasamos nosotros en las Escrituras, entre más leemos las Escrituras, podemos sacar por lo menos tres cosas que son súper importantes y que deben quedarnos muy, muy, muy claras acerca del Espíritu Santo. La primera de ellas es que el Espíritu Santo es una persona, no un algo. Como les decía al comienzo, hay gente que como no lo puede definir, dice que el Espíritu Santo es la energía de Dios, o es la fuerza con que Dios hace las cosas, como si fuera un truco de Jedi o algo por el estilo. No, la Biblia nos dice claramente que el Espíritu Santo es una persona. Lo segundo es que el Espíritu Santo se relaciona con nosotros como persona. Es una persona que se relaciona con nosotros de manera personal. Por eso cuando Jesús se refiere al Espíritu Santo, Él se refiere a Él como el guía, el consolador, el que nos enseña, el que nos cuida. Porque es una persona que se relaciona con nosotros como persona. Y la tercera y quizás la más importante, es que el Espíritu Santo habita en nosotros cuando aceptamos de manera personal a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Que cuando nosotros creemos que Jesús murió y resucitó por nuestros pecados, somos perdonados y aceptados. Y el Espíritu Santo habita en ti, en cada uno de nosotros, y te hace aceptable a los ojos de Dios. Y te comienza a cambiar. Te comienza a cambiar de adentro hacia afuera. Comienza a hacer algo nuevo en cada uno de nosotros. Y cuando nosotros vemos todas estas cosas, apenas estas pocas cosas acerca del Espíritu Santo, comenzamos a comprender por qué Jesús decía que era mejor que el Espíritu Santo habitara en nosotros que tenerlo Él a nuestro lado. De hecho, si nosotros regresamos a nuestro ejemplo de uno de nuestros discípulos, Jesús ya regresaba a la vida, lo vimos resucitado, y ahora yo me siento mejor que nunca. Nunca antes me había sentido tan bien. Jesús fue visto por cientos de personas. Y no cabe duda de que Él realmente es el Mesías. Y también me acuerdo de esa ocasión, la última conversación que tuvimos con Él, cuando nos dijo que teníamos que ir a todas las naciones y hacer discípulos en todas las naciones, que nos esparciéramos y fuéramos a todas las naciones, y la parte final de ese mensaje, donde Él dice, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Fue la comisión que nos dejó. Pero justo cuando nos estaba diciendo eso, yo como tengo poca atención, yo estoy pensando por adelantado, y Jesús nos está diciendo eso, y yo digo, a ver, nos están mandando a todas las naciones, a diferentes lugares, y me dices que vas a estar con, que tú vas a estar conmigo todos los días. ¿Cómo vas a hacer para estar conmigo y con Él, y con Él, y con Él, y con Él, si nos vamos a todas las naciones? Con alguien no vas a estar. En algún momento yo voy a quedar solo, y yo no quiero eso. Porque cuando Jesús no está a mi lado, la lucecita desaparece. Y cuando Jesús está a mi lado, vuelve y aumenta la luz. Ahora, justo está en medio de esto, está terminando esta última comisión Jesús, lo veo desaparecer en los cielos. Y se fue. Otra vez. Ya no está conmigo. Y sí, fue bonito verlo resucitar y me sentí mejor que nunca y fue espectacular y yo estoy seguro de que es el Mesías, pero no está conmigo. Y yo estoy acostumbrado a que esté conmigo. Yo lo que quiero es que esté conmigo aquí a mi lado. Y lo acabo de ver ascender a los cielos otra vez. ¿Qué hacemos ahora? Lo que era de esperarse. Van y se encierran nuevamente. Se sienten bien. Algo de luz les quedó. No estamos, digamos que no están del todo apagados. Algo de luz les quedó porque lo vieron a Jesús otra vez. Lo vieron resucitado, todo fue lindo, precioso, pero no está aquí a mi lado. Van y se encierran, pensando qué van a hacer. Jesús no está. Y ocurre algo increíble. Lucas, uno de los discípulos que se convirtió más adelante, no de estos, más adelante él se convierte, tomó todas las precauciones para recopilar los hechos tal cual como habían ocurrido y nos los dejó escritos de una manera ordenada y fácil de entender. Y en uno de sus dos libros, en el libro de Hechos, nos dice en una frase algo súper interesante que ocurrió en un momento en que estaban reunidos ellos. Y lo resume así: todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando estaban reunidos allí asustados, sin saber qué hacer, dice Lucas que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y por primera vez, esa luz interior en ellos era más brillante que nunca. Nunca antes la habían sentido así. Mejor aún, nunca antes habían sentido esa luz interior sin tener a Jesús al lado. Por primera vez, algo brillaba dentro de ellos y Jesús no estaba a la vista. Y no se lo podían explicar, pero no cabe duda que algo había cambiado en ellos y era el Espíritu Santo en ellos. El Espíritu Santo dentro de ellos era mejor que tener a Jesús a su lado. El Espíritu Santo viviendo, habitando en nosotros, es mucho mejor que tener a Jesús al lado. Eso era lo que estaba tratando de enseñarles Jesús. Porque en el momento en que el Espíritu Santo habita en ti, Jesús habita en tu corazón. Y eso es lo que estaba tratando de explicarles Jesús. Y eso mismo que fue cierto hace 2000 años, es cierto hoy. Es el mismo Espíritu. Es exactamente lo mismo. Más adelante, nos dice Juan en el capítulo 14, y nos recuerda cuando Jesús les dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. Probablemente cuando los discípulos escucharon esto por primera vez, no lograron entenderlo del todo. Pero ahora tiene todo el sentido del mundo. Porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ahora habita en mí. Y ya no tengo temor. Tengo paz emocional, tengo paz financiera, tengo paz en mis relaciones. Ya no estoy lleno de temor. Ni siquiera de Roma. Aunque Roma aún domina el mundo en esta época, ya ni siquiera le temo a Roma. Y salen a predicar en las calles y no les da miedo que los amenacen, no les da miedo que los manden a callar. Ellos igual están ahora llenos de esa luz y no tienen temor. Y pueda que sea una idea no muy fácil de asimilar. No voy a presumir que nos ha quedado claro completamente acerca del Espíritu Santo, porque es una idea un poco difícil, un poco complicada de entender. Pero como seguidores de Jesús, tenemos que estar convencidos y tener claro que somos básicamente templos andantes del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros somos básicamente eso, somos templos andantes del Espíritu Santo que está en ti desde el mismo instante en que aceptaste a Jesús como Señor y Salvador. ¿Usted se alcanza a imaginar lo grande que es eso? ¿Se alcanza a imaginar lo inmenso? Pablo, tiempo después, trata de explicarnos un poco más. Y Pablo, en su carta a Gálatas, nos dice de manera siguiente: el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y no dice los frutos, dice el fruto. Es uno solo que tiene todas estas cosas. No son varios frutos como para que usted escoja el que más le gusta y pueda decir: sí, yo tengo amor y amabilidad, pero no tengo dominio propio. O yo tengo paz y fidelidad, pero no tengo humildad. No, es el fruto y es el mismo para todos. Eso es lo que está tratando de enseñar Pablo. Ahora, nuevamente, todo esto es para cada uno de nosotros como seguidores de Jesús. Y es un concepto, o sea, es muy grande para poder comprenderlo probablemente. Pero déjeme resumirlo de alguna manera para que usted se lleve esta idea un poco más clara. quizás esta frase le ayude un poco más a que pueda ver la magnitud de lo que significa que el Espíritu Santo habite en cada uno de nosotros. No es cualquier cosa. Véalo así. El mismo Espíritu que le dio vida a Jesús está vivo en ti. Es el mismo. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de la tumba vive en ti. ¿Logra captar la magnitud de lo que eso significa? ¿Logra de alguna manera ver lo increíble que puede ser esto? ¿Lo grande que es esto en cada uno de nosotros? ¿Lo grande que ha hecho Dios por nosotros al darnos su Espíritu Santo y que habite en mí? Es increíble lo que puede hacer en ti. Y es increíble lo mucho que nosotros tendemos a ignorarlo, a no prestarle atención, a ignorar esto. Es increíble lo frecuente que nosotros, como cristianos, vamos por el mundo como si no tuviéramos luz, como si no tuviéramos nada que ofrecer, como si no hubiera nada en mí que pueda llevar luz al mundo. Caminamos por el mundo ignorando la luz de vida que habita en nosotros y que quiere dar vida a nuestras vidas y que quiere dar vida a todo a nuestro alrededor. Ese espíritu de vida quiere hacer algo en ti, quiere llenarte de vida y quiere resucitar cosas en ti, quiere resucitar tu relación con tu hijo, con tu hija, con tu esposa. Quiere resucitar tu fe, quiere resucitar tu gozo, quiere cambiar tu vida, siempre y cuando tú se lo permitas. De manera que la pregunta del millón es, si usted es un seguidor de Jesús, si usted se considera un seguidor de Jesús, ¿siente esa luz dentro de usted? ¿Siente esa luz de la que hemos estado hablando dentro de usted? ¿O la ha sentido alguna vez y hace tiempo que ya no se siente igual? Y si no se siente así, ¿será que usted no se está permitiendo a sí mismo disfrutar del fruto del Espíritu Santo? O mejor aún, ¿será que usted está siendo su peor enemigo? Y si usted quiere saber cómo no ser su peor enemigo, no se pierda la próxima semana, porque la próxima semana comenzamos una serie que justamente se llama ¿Cómo no ser tu peor enemigo? ¿Ya? Ahí le adelanto, para que no se la pierda. Pero es cierto, mucha gente camina por la vida sin disfrutar del gozo del Espíritu Santo. Ahora, si usted no es un creyente, o si usted no ha decidido convertirse en un seguidor de Jesús, le tengo otra pregunta más sencilla. ¿Qué puede ser mejor que tener paz, amor, paciencia, gozo, dominio propio? ¿Qué puede ser mejor que eso? Mejor aún, ¿a qué se está aferrando que no quiere tener esa paz, ese amor con usted? Ahora, ya para terminar, como siempre, déjeme terminar con una pregunta para que medite un poco, medite aunque sea de aquí al restaurante donde va a celebrar el San Valentín. Medite en esta pregunta. ¿Qué haría usted si estuviera absolutamente seguro de que el Espíritu Santo vive en ti? ¿Cómo cambiaría esto tu vida? ¿Cómo afectaría esto tu manera de ser con tu esposa, con tus hijos, con tu vecino, con tu compañera de trabajo? Medite un poco en ello. Y de regalo de San Valentín, permítase a usted mismo disfrutar del gozo de tener y saber que el Espíritu Santo habita en usted. No se lo pierda, porque fue lo que Jesús deseó para nosotros. Y Él mismo lo dijo, es mejor aún que tenerlo al lado, porque podemos contar con Él en nuestros corazones. Permítame orar para terminar. Incline su rostro allí donde está. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, en este día, por, a pesar de todas las dificultades y circunstancias, habernos permitido reunirnos una vez más en tu presencia. Gracias, Padre, por todas las personas que desde casa nos ven, que están reunidas con su familia. Te pedimos que tu mano misericordiosa sea sobre sus vidas, Señor, y que nos des a todos nosotros, especialmente en esta época, salud, gozo, contentamiento. Aquellos que hemos confiado en ti, Señor, como Salvador, que nos permitas disfrutar de tu Santo Espíritu, que nos permitas ver cada día ese gozo, esa paciencia, ese dominio propio, esa humildad y poder gozar de tu presencia en nosotros, Señor. Y para aquellos que aún están por conocerte, aquellos que aún sin saberlo tanto te necesitan, que podamos ser luz para ellos, Señor, que tu Santo Espíritu que habita en nosotros le alumbre también a ellos para que deseen conocerte, Padre. Te pedimos humildemente, Señor, que nos ayudes a reconocer tu presencia en nuestras vidas y que nos dé la humildad para aceptar tu dirección, para aceptar que seas nuestro Señor y caminar como tú deseas que nosotros caminemos, Señor. Guíanos, por favor, con bien hasta nuestros hogares y permítanos pasar un resto de día y un resto de semana en tu presencia, en compañía tuya, Señor, como cada día. En el nombre todopoderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te bendecimos y agradecemos. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana. No se pierda el inicio de esa nueva serie. Y si nos acompañas de casa, recuerde que puede volver a ver nuevamente o ver las series completas que ya han terminado en el canal o en el sitio web de la iglesia. Hasta la próxima semana. Bendiciones.